Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Podemos ir en nuestra oración con la imaginación a los primeros momentos de la vida pública de Jesús en la región de Galilea, en su patria, que empieza en solitario predicando la conversión y esto acerca el reino de los cielos, pero muy pronto, pues al irse enterando más gente de su predicación, empieza a tener seguidores, pues una, podríamos decir, una multitud más o menos informe de personas que, pues que a lo mejor empiezan a hacer más frecuente la participación, la asistencia a los sermones del Señor. Pero en un momento dado, él toma la iniciativa. Él hace su familia como su equipo. Es un momento clave porque se trata de la elección de los 12 apóstoles. Es clave porque es un momento fundamental para la constitución de la Iglesia. Ya no es uno. Antes era uno, ya no habla en singular, pasa del yo al nosotros, los une a él. Y esa elección pues tiene algunas características. Ya no es una elección que se base en alguna razón externa, como podría ser la sangre, como era antes pues la condición para pertenecer al pueblo elegido. Tampoco es un libro, sino es la comunión con él, tiene que estar en comunión con él. Un núcleo de íntimos particularmente elegidos por él que continúan su misión y dan orden y forman esa familia, el círculo de los 12. ¿Y qué características tiene además esta acción del Señor, esta elección de los 12? Dice el Evangelio de San Marcos: Jesús subió al monte, llamó a los que quiso para que estuvieran con él, o se fueran con él. Todos los demás acontecimientos de la vida del Señor, de la vida pública de Jesús, se habían desarrollado a la orilla del mar, es decir, en la parte baja. El hecho de que el Evangelio diga sube al monte indica que el Señor está en comunión con Dios, un lugar alto. San Lucas refuerza este aspecto en el relato paralelo diciendo: por entonces subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Y todo esto, pues como sabemos, nos configura a nosotros también, porque somos conscientes de haber tenido una elección ¿Y de qué somos fruto? Pues somos fruto de la oración de Jesús. Somos engendrados en la oración. Un acontecimiento de oración. La elección de estos hombres nace del diálogo del Hijo con el Padre. Está anclada en ese diálogo. Y entonces nos llenamos también de alegría, decirles, mira, la iglesia, la obra, tu vocación, pues provienen de la oración de Cristo al Padre. Él ha pedido al Padre por nosotros. Del diálogo amoroso, de haber el Hijo, pues, no sé, en esa comunicación con el Padre, decir, este lo voy a elegir, este le voy a hacer esta llamada, este lo voy a llamar a este círculo de los apóstoles. Y este carácter teológico, este hecho de que sea un asunto de Dios, se reafirma por el hecho de decir, llamó a los que Él quiso. Es decir, nosotros no podemos ser apóstoles porque se nos ocurrió, sino porque hemos sido elegidos. Me gustaba mucho nuestro Padre esas palabras: yo te he elegido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Pues puedo decirle gracias, ayúdame a comprender que mi vocación es una elección que procede de la comunicación que tienes con tu Padre Celestial, de un designio, de la eternidad. ¿Y para qué me llama? Pues dice San Marcos, hizo a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos. Y aquí consideramos en primer lugar esta expresión, constituye a 12, hace un grupo, y después dice, para que estuvieran con él, y para enviarlos. Y aquí el cardenal Ratzinger pues explica muy bien cómo ese hecho de estar con él pues es absolutamente fundamental en la vida de cualquier apóstol, de cualquier seguidor de Jesucristo, porque el hecho de estar con él viene a decir, es que lo que quiero es que lo conozcas, tengo que estar contigo para conocerte. Este conocimiento que no puede venir de la gente porque no están conviviendo con él. Porque si no tengo este conocimiento así de Jesús, voy a pensar en él pues, más o menos como un gran hombre, como le parece ahora al mundo, ¿no? Pues Jesús es como un maestro, como Confucio, como Buda, como Mahoma, como Gandhi, como Mandela. No es que es absolutamente único. Y en este trato que voy a querer tener contigo, pues tengo que descubrirte en tu unicidad, eres absolutamente irrepetible, distinto. Necesito estar de continuo en comunicación. Y entonces de la comunicación exterior, de la comunión exterior que puedo tener con él por esta convivencia, tengo que dar un salto y decir, ahora ya tienes una comunión interior. No es una mera comunicación o comunión exterior. No es porque voy a decir, pues es que aquí estamos, aquí te acompañamos y vemos tus milagros y oímos tus palabras. Sino, a ver, ábrete en tu interior y ten esa relación absolutamente personal y única. Estar con Jesús. Y entonces ya, efectivamente, estoy con Jesús y Él puede enviarme. San José Amiga tiene un texto pues, muy, muy bonito de Amigos de Dios que dice, en esta búsqueda y en estos encuentros con el Señor, toda nuestra jornada ha de ser una sola, íntima y confiada conversación. Pues tres calificativos, ¿no? Mi jornada, ¿qué es mi jornada? A ver, ahorita ya estamos al final de la jornada. ¿Y qué ha sido mi día de hoy? Pues ni me acuerdo. Ni me acuerdo en qué se me fue todo el día. Pues hice esto o aquello. Sí, pero a ver, como que tu radiografía, o sea, tu mundo interior. ¿Tuviste una sola, íntima y confiada conversación? ¿Tuviste un interlocutor? ¿Un solo interlocutor? ¿Una sola? Y después íntima, pues realmente de corazón a corazón. No solamente el estar en lo externo, sino lo que está pasando en el interior. Como decía San Agustín, busca dentro de ti, es en el interior del hombre donde habita la verdad. ¿A qué pasa en nuestro interior? Ahí donde nadie puede asomarse. El problema es que a veces ni siquiera nos asomemos nosotros mismos. Ahora estamos siempre viviendo hacia afuera. Pero lo que vale es que efectivamente haya esa conversación íntima. Estoy en un continuo diálogo íntima. Dios es interior, íntimo, meo. Es más interior que mi interioridad. Es más, pues, mi interioridad es Dios. En mi interioridad es más Él que yo mismo. Y el asunto es, como siempre, que diga, bueno, no dejes de recogerte para vivir en esa íntima conversación. Y luego dice confiada, o sea, plenamente abierta. Hoy me mandaron un videíto de nuestro padre, no sé en qué tertulia lo habrán sacado, pero estaba muy bonito, donde dice nuestro padre algo así como que cuando no tengas ganas de hacer oración, ve y dile: Señor, no tengo ganas de hacer oración, es más, no me interesa estar contigo, no quiero. Y empieza a decir cómo él es tan bueno que efectivamente va a tomar aquello y nos va a empezar a tranquilizar y nos va a empezar a meter, pues, dentro de él y como en su cariño. Y al final vamos a hacer una oración buenísima, no porque nosotros tengamos capacidad, sino porque él nos recibió, precisamente porque fue también confiada. Pues le dije exactamente lo que me pasaba: no tengo ganas de hablarte. No tengo ninguna gana. Pues efectivamente díselo. Sola, íntima y confiada. Toda nuestra jornada, porque lo que estoy haciendo es siempre buscándolo, porque me he llamado. ¿Para qué te llamé? Pues para que estuvieras conmigo. ¿Y por qué quiero que estés conmigo? Porque quiero que me conozcas. No creas que vas a comprender la profundidad de mi misterio, pero sí te voy a dar la oportunidad de que me conozcas, y ese conocimiento va a ser, pues, el conocimiento de Dios, el conocimiento de aquel que es, pues, el dueño de todo mi interior. Conversación. La etimología de conversación es cum versus, o sea, con volteado con otro, o sea, cara a cara. Eso dicen que es la diferencia entre, pues, Cristo como amigo, que es muy bueno que Cristo sea nuestro amigo, buenísimo, pero no, nada más es nuestro amigo. Porque ¿quién es amigo de otro? Pues aquella persona que tiene un interés común, que quiere lo que el otro quiere y no quiere lo que el otro no quiere. Son amigos, pueden ponerse de acuerdo y sacar, pues, un proyecto, irse de excursión o lo que sea, o jugar en un mismo equipo, porque son amigos, porque se comprometen en un objetivo, ¿no? Pero Jesús como amado, pues no es nada más querer lo que Él quiere, ¿no? Sino que es verlo a Él, o sea, voltearnos a Él. Los amigos no hablan de la relación que tienen entre ellos, porque si se trata de la relación que tienen entre ellos, pues dejan de ser amigos y pasan a ser otra cosa. Pero en los amantes, lo importante es la relación entre ellos. Tienen que estar viendo cómo va la relación entre ellos. Es bueno que, bueno, los esposos pues sean también amigos. Y por eso el amor de Cristo es esponsal. Y claro que incluye el amor de amistad, pero más. Conversus. Él está vuelto hacia ti, pues tú vive vuelto hacia Él. Pero te ha llamado. Quiero que estés aquí, que me conozcas. Quiero que estés conmigo. Solamente tú y yo. Ahora podemos tener esta maravilla que no tenían los apóstoles, que pues que ahí tienen que compartir a Jesús, digamos. Aquí pues es todo para cada uno. Sola, nada ni nadie más. Dos interlocutores. El Salmo 108, ¿no? El pájaro en el tejado, del pájaro solitario. Bueno, pues que si llega otro, se va. Bueno, no quiero distraerme. Yo tendré que acostumbrarme a conjugar los pronombres personales en singular. Yo y tú. Tú y yo. Una relación sola, o sea, exclusiva. Nadie puede tener relación que yo puedo tener con él. Porque esa es la mía, o sea, otro puede tener la suya, pero la mía, pues solamente yo. Porque mi alma es única, y lo que le interesa de mi correspondencia, pues es precisamente que le corresponda con mi propia alma, con lo que me ha dado, con la riqueza que me ha dado, pues por haberme hecho espiritual. Íntima. Toda nuestra jornada, una conversación íntima. Puedes hablarle con susurros, o a veces incluso ni siquiera con palabras. Él nos entiende mejor de lo que nos entendemos nosotros. Pues a lo mejor no, a veces sí, bueno, pues ya, cuando te pido perdón es porque ya viste antes que yo tenía pues el sentimiento de mi dolor por haberte fallado, ¿no? Ahora lo explícito, aunque tú ya viste que yo lo tenía, como le dijo San Pedro, ¿no? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, ya lo sabes, pero me gusta que me lo diga. No se trata, por lo tanto, tanto de hacer discursos bonitos, sino de abrir el corazón y de entrar en un corazón que está abierto. Pues ojalá digamos, tú cuando le hablas a Jesús, ¿le hablas con tu corazón o nada más con tu cabeza? O con distancia, si no, pues no quiere. Te llamó para que estuvieras con Él. Y todo en tu vida, todo en tu día está puesto pues para que estés con Él. Todo. Y por eso pues evitamos aquello que nos saquen, que nos diga, pues es que ya te fuiste, ya. Cuando te entregas a, pues no sé, a una película, pues ya te fuiste, ya me perdiste. O cuando tienes una atadura, sobre todo nuestro principal peligro, como sabemos, pues es el propio yo, ¿no? Estar solos con nosotros mismos. Por esta continua conversación, pues tiene que ser pues relajada, como a gusto, como contentos. El Señor le dará un poquito de pena, de dolor, que lo tratemos así como pues, trataríamos a un presidente de la República. Hay que hablarle de usted. Ay, ¿por qué tú me hablas de tú? Si pues porque yo soy el presidente. Y tú, aunque seas más viejo, tienes que hablarme de usted. No, si tú me hablas de tú, yo te hablo de tú. No, porque soy el presidente. No, pues dice, háblame de tú. Y entonces decimos, bueno, es que este trato, esta conversación, esta jornada, pues es una vida de amor. Estamos viviendo de amor a alguien. Y dice San José María, Señor, enséñame a orar. Señor, enséñame a amar. Pues qué bueno que identifique una cosa con otra, ¿no? Oras, amas. Amas, oras. Pues ojalá que así nos encuentre el Espíritu Santo, ¿no? Que tengamos muchos deseos. Le digo, pues que la verdad, donde mejor estoy es cuando estoy platicando contigo, donde mejor me la paso es cuando estamos tú y yo. Nada me gusta más que encontrarte y comunicarme y oírte y unirme y pues sintonizar, sentir lo que sientes tú. Y entonces, bueno, pues que me puede estar faltando, a lo mejor puede estar faltando la ciencia del recogimiento interior, ando desparramado, pues no te desparrames, o sea, acuérdate, una cosa que se desparrama, pues yo tenía un saco donde tenía muchos granos de maíz y se me rompió, pues entonces todos los granitos de maíz se me desparramaron, van a tener que ir a juntarlo y además pues, van a llenarse de polvo y no, pues voy a decir, mejor ten tu saco bien, pues no sé, bien cocido para que no se te vaya a desparramar. La ciencia del recogimiento interior, la ciencia de la libertad del corazón. Si el corazón está ocupado, pues como que no está fácil que esté ahí también Jesús. Pues el Señor se la pasa toda la noche en oración y después llama. Dice también el Papa Benedicto que es ese sentido que tiene que hayamos tenido los nombres de los apóstoles. No solo nos da los nombres, sino nos dice algo de cada apóstol. Nos va diciendo el Evangelio cositas. Los nombres de los apóstoles son Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo o Santiago, el de Zebedeo, o sea, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, y Mateo, el publicano, y Santiago, el de Alfeo, el hijo de Alfeo, y Simón, el celote, al que Lucas llama el cananeo, y Judas Iscariote, que puede significar simplemente el hombre de Keriot, o también designarlo como sicario, una variante radical de los celotes, que fue el que lo traicionó. Cefas, Boanerges, Felipe y Andrés, a quien se dirigieron los hablantes de habla griega, porque tenían nombres griegos. Felipe, el amigo de los caballos, y Andrés, pues, Antropos, el hombre. Bueno, sí, pues que me importa cada uno. Voy a ir descendiendo a la singularidad de cada uno. Pues vamos a estar conscientes de esta elección, de esta llamada, los apóstoles. Estar con Él, nos ha llamado para estar con Él. Pues toda la jornada. Me dices que tienes en tu pecho fuego y agua, frío y calor, pasioncillas y Dios, una vela encendida a San Miguel y otra al diablo. Tranquilízate, mientras quieras luchar, no hay dos velas encendidas en tu pecho, sino una sola, la del arcángel. Pues sí, no puedo estar todo el tiempo en esta conversación que quisiera, me jalan otras muchas cosas, estoy desparramado, tengo mi corazón ocupado, pero quisiera, bueno, pues qué bueno, dice este punto de camino, mientras quieras, pues estamos bien, lo importante es tu voluntad, es lo que quieres, pues sí, pues qué bueno, porque también es lo que Él quiere. Pues hemos sido elegidos. El Señor forma lo que en arameo se llama la chaburá, o sea, los suyos, después será la iglesia, para que estemos con Él, nos ha escogido para que estemos con Él. Pues es nuestra vida, esa manera ininterrumpida de mantenernos en la comunión, en la comunicación, en la escucha, pues en la alegría de compartir nuestra existencia con Él, y como siempre, pues acudiendo a María y a José, viviendo en la cotidianidad del hogar de Nazaret, de los días pues iguales, de los días rutinarios, pero no son iguales, cada día es distinto, es nuevo. Me vuelvo a encender, me vuelvo a ser consciente de que estoy con Él, me vuelvo a llenar de su amor, y entonces efectivamente pues puedo hacer 24 horas de oración, estar en continua comunicación, porque para eso he sido llamado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.